Buenas tardes, Gabriel Curici.
Buenas tardes, suena tremendo. Qué gracioso que son.
¿La viste la película esa?
No me acuerdo, pero aparte...
No,
no, no. No. No soy tan romántico, esta música es muy romántica, está bien, es lindo, pero no.
Curici es de amante de las pelotas, por ejemplo. Sí. Rock Chabón, ¿no? Callejeros, La 25.
No, ya me quedé en Callejeros, ya dejé de escuchar música.
¿Cómo se llaman estos otros que cantan?
Un Pierre, por ejemplo.
No, no, no importa.
No importa. Vale. A lo nuestro, Gabriel.
A lo nuestro.
Bueno. El otro día quedamos en la fundación del Frente Amplio por, bueno, los 41 años que cumplía y demás, y estuvimos viendo algunas características, si se quiere, peculiares de su origen, y me parecía que había que rematar con un par de conceptos más que, bueno, yo un poco lo aclaro al aire, pero me parece que está bueno decirlo también. Una columna radial de historia muchas veces apela a la síntesis, pero la síntesis, por más que uno prepare el tema y traiga los datos, en la conversación, en la charla, se va por determinados caminos y quedan cosas colgadas, ¿no? Y después de escucharla y pensar que, bueno, claramente un aspecto que estaba bueno remarcar era que habíamos titulado como revolución política la creación del Frente Amplio, jugando con las palabras, no era un partido revolucionario el Frente Amplio, pero sí en un sistema bipartidista tan grande en cuanto a su extensión electoral, porque la gente votaba casi todo el mundo a blancos y colorados, pero a su vez en el tiempo, fue un cambio muy fuerte. Pero además, el Frente Amplio introdujo una cosa novedosa para aquel entonces, que fue la idea de que tuviera el partido un solo candidato y un solo programa. En aquella época, bueno, los escuchas de nuestra edad y un poco mayores lo recordarán, todavía existía la posibilidad de candidaturas múltiples dentro de los diferentes partidos. Por eso también es que los partidos tradicionales fueron policlasistas y o sea, si bien tenían una identidad y una fidelidad a la divisa, al color, a su historia, muchas veces había propuestas que eran antagónicas en cuanto a lo económico o lo ideológico, porque había sectores ultraconservadores y ultraizquierdistas en el propio Partido Colorado, por ejemplo. Y acá el Frente Amplio lo que renovó también fue, bueno, si vamos a crear un partido político nuevo, la cuestión tiene que ser también nueva en su organización. Y de ahí que se estipulara casi como un eslogan, ¿no? Un candidato y un programa, a diferencia de los viejos partidos. Eso se presentaba mucho por parte de Sereni como líder, ¿no? Así, bueno, los otros partidos, uno vota uno, pero en realidad, si ese que votó no gana, y gana el otro, que tiene una opción distinta, pero está en el mismo partido, su voto al final termina siendo para el otro. Entonces, se hablaba de que el sistema electoral con la ley de lemas era un poco tramposo en ese sentido. Eso fue una novedad. A la que se agrega un hecho que también me parece muy interesante, y es que este nuevo partido nace en un contexto, nosotros lo conversamos el otro día, de fuerte movilización. De fuerte, fuerte movilización. Incluso ya existían de antes a la creación del Frente Amplio, movimientos armados, una gran unidad y crecimiento del movimiento sindical. Y entonces en su nacimiento, a esta estructura de un partido, un programa, un candidato, le agrega la participación directa de la ciudadanía, ¿no? Los comités de base se van a crear después, la fecha del comité de base es el 25 de agosto, pero está la idea de que el partido como tal tiene que tener, digamos, la formación moderna de ser un partido, un programa y sus dirigentes, pero tiene que nutrirse de la participación de la gente movilizada, ¿no? Y surge la idea, que después se va a plasmar en la creación estatutaria del Frente Amplio, de que a la vez es un grupo de partidos que se unen, ¿no? El PDC, la 99 Michelini, Partido Comunista, Partido Socialista, los blancos independientes, es un grupo de partidos, es una coalición, pero además un movimiento. Movimiento en el sentido de movilización social, y eso está en el estatuto del Frente Amplio, todavía dura así decir. El Frente Amplio es un partido a la vez coalición y movimiento. Y esto es interesante, digo, porque hacer una columna solo por recordar una fecha, creo que también nos sirve para entender algunas cosas del Frente Amplio de hoy. Porque a nivel de los organismos directivos del Frente Amplio, el movimiento, o sea, lo que hoy son, ya lo hemos escuchado tantas veces en el análisis político actual, los representantes de las bases tienen el mismo peso, a nivel del plenario, ¿no?, y del Congreso, que los representantes de los partidos que integran la coalición. Porque en su origen, en realidad, tenía muchísima fuerza, tenía tanta fuerza la movilización social, que incluso pasó aquello que conversamos el martes pasado. El Frente Amplio tuvo una capacidad de participar en las calles, hacer actos masivos y demás, que
sí, la movilización generó otra expectativa en los propios también.
Que ganara las elecciones y una expectativa de que ganaba las elecciones, porque tenía muchísima movilización social. Ahora, el contexto del 71 era un contexto, por muchísimos motivos, no vale ahora, no da el tiempo, analizarlo, en donde la sociedad estaba muy movilizada, ¿no?
Y pero ese... los cierres de campaña post-dictadura, también, donde el Frente Amplio, si era por la cantidad de gente que convocaba
esos actos,
ganaba por este robo, y sin embargo... No,
porque le faltaba, sobre todo, le faltaba la llegada al interior. ¿No? Y también en Canelones, donde no lograba triunfar nunca, se llegó a tener la mayoría, ¿se acuerdan cuando el balotaje entre Valle y Vázquez? Pero tampoco lograba eso. Esto yo lo traigo a cuento porque me parece interesante, hoy se está pensando y vieron que aparece un poquito, pero en los debates el tema de la reestructura de los estatutos del Frente Amplio, y yo lo miro, no es como diciendo, si ya pasó no puede volver a ocurrir, pero me parece que hoy apelar al movimiento y a la participación no puede ser con las claves del 71. Es decir, hay que entender que eso pasó así porque tiene una historia, una explicación propia, pero y no es que yo cuestione a las personas que quieren reflotar y participan en los comités de base, sino que los comités de base son hijos de una etapa y duraron mucho, incluso hasta que el Frente logra llegar al poder, la movilización seguía teniendo sentido, por lo menos el sentido electoral de llegar a la meta de alcanzar el poder, pero hoy en día desde el gobierno parece que no se encuentra ahí la movilización. Y una cosa que no es una lección desde la historia, pero por lo menos estudiando las diferentes etapas de la historia del país, uno lo tiene que aprender, no siempre la sociedad está movilizada. Hay contextos en donde hay motivos para movilizarse y otros contextos en que no. Y esto ya estamos para la reflexión, yo no estoy diciendo que esto sea una verdad histórica, pero forzar la movilización es algo que nadie ha podido hacerlo. Es decir, inventar movimientos sociales de la nada son cosas artificiales. O sea, en aquel momento existía y fue muy fuerte y fue muy importante. Ahora, hoy se da esa particularidad que, bueno, los politólogos siempre presentan, ¿no? De cómo las bases frente amplistas en realidad están integradas más por militantes de los partidos de la coalición que tienen más militantes activos y por tanto logran, sin tener la mayoría electoral esos partidos, claramente uno es el Partido Comunista que tiene una gran organización militante, logra tener mucho peso a la interna del partido, coalición, movimiento, porque todavía tiene gente en los comités de base, ¿no? Pero hay otros partidos que son más partidos electorales, que no tienen tantos militantes y están subrepresentados en el Frente Amplio de hoy por ese motivo.
Pero aparecieron, por ejemplo, las redes Frente Amplistas, ¿no? Uh-huh. Que llamaron mucho la atención porque capaz que no eran tan visibles, sin embargo, vía redes sociales convocaron masivamente y aquel banderazo...
Claro, que recuperó el espíritu, la campaña, ¿no? Que había muchata.
Claro, pero desde la estructura del Frente Amplio no se le había considerado esas redes, sin embargo como que les pasó la hora.
Claro,
¿no?
Más que recuperar el espíritu, creo que fue plantear un nuevo tipo de militancia.
Exactamente,
claro, y yo creo que, digamos, porque muchas veces está esa discusión que la hemos escuchado tantas veces, ¿no? El Frente de ahora no es como el Frente del 71. Bueno, nada puede ser como era en el 71. Incluso si el Frente Amplio piensa reestructurar su organización, va a tener que tener en cuenta estos nuevos contextos. Y no sé, está ahí, creo, la idea también de los comités de base virtuales, no sé cuánto participan y cuánto deciden. Pero la noticia de hoy es que el Frente otra vez va a discutir el ingreso de varios nuevos sectores, ¿no? La CAPEL, el movimiento de Semprón y otros más, que son partidos con algunos militantes, pero no está revisando otra forma de participación de la gente. Ahora, tampoco sabemos bien cómo va a ser la participación de la gente en el futuro, ¿no? Porque estamos en una etapa donde la movilización social no es como en aquella época. Y eso también hay que entenderlo, porque muchas veces también aparece esa como un cuestionamiento que la gente no participa. Bueno, pero ¿hasta dónde hay motivos para participar en todo? Porque si la gente tiene su vida, sus cosas, hay que comprender los momentos sociales de cada etapa, y este es un contexto distinto, afortunadamente, porque ya sabemos lo que pasó 2 años después del 71, ¿no? Y un dato más que quería tirar, sí, es que por lo menos para redondear el nacimiento del Frente Amplio. Hay un actor que nosotros hicimos la anécdota de Serén, ¿se acuerdan? De la fantasma, que muchas veces es relegado, es el ejército. Porque también la dictadura dejó una secuela de que todo lo que se relaciona a lo militar es autoritario, represivo, y bueno, y hubo un sector del ejército, claramente que lo fue, y lo hemos charlado en otras ocasiones, incluso cuando hicimos el balance del 2010, ¿no? Que recién se revisó lo que pasó en la dictadura, el 2011, el año pasado. Ahora, hubo un gran sector de militares constitucionalistas, demócratas, Serén es la cabeza, pero la convocatoria...
Zorrilla, que murió hace poco.
Y siguió siendo colorado Zorrilla, ¿no? Pero es decir, la convocatoria se hizo a través del semanario Marcha, que era, digamos, fue un medio clave también en el pensamiento crítico y alternativo a los partidos tradicionales en la década del 60, pero lo hace Baliñas, que era un militar y que junto con Licandro, Sereni, Pérez Rompani y un grupo de más de 40 altos oficiales del ejército forman también el Frente Amplio, ¿no? Porque muchas veces tenemos esa idea de que el Frente es solo izquierda, izquierda partidaria, izquierda sindical, no, y era también un componente policlasista, como en el ejército hay integrantes, de, sobre todo de gente de clase media. Y si el ejército fue instrumento, ¿no?, de la oligarquía, eso es otra exclusión, pero claramente en el ejército no hay aristócratas ni millonarios. Entonces, también tuvo un sector del ejército muy fuerte que integró el Frente Amplio. Y lo último, que también me parece importante marcarlo, cuando nace el Frente Amplio ya existía el MLN, y el MLN no está en el nacimiento del Frente Amplio, ¿no? El 5 de febrero, que fue la fecha de fundación, el MLN emite un comunicado de apoyo crítico, pero que básicamente planteaba que la revolución no se hace por las elecciones, ¿no?, que la lucha del MLN va a continuar, que les parece bien que se unan fuerzas sociales y demás, pero no participa en la creación del Frente Amplio. Y recién, después del gran acto de masa del 26 de marzo, el 6 de abril del 71, se crea el Movimiento 26 de Marzo, que es un movimiento político que toma el nombre de un acto colectivo para militantes independientes de izquierda que también tenían simpatía con la lucha armada. Es decir, muchos dicen que el 26 de marzo era el brazo político del MLN, pero se integra después y a posteriori. Y eso genera, y acá redondeamos, pues ya veo el reloj que nos corre, pero eso genera un tema muy interesante, y lo planteo así al barrer, y los dejo sin hablar, no, nos saludamos por lo menos.
Tranquilo.
Pero, miren, cuando uno estudia el programa de gobierno de Frente Amplio, uno encuentra muchas medidas radicales, pero ninguna medida socialista. Se declara antioligárquico, antiimperialista, pero propone la reforma agraria, que también la proponía Wilson en la misma elección, con algunos matices. La nacionalización de la banca, que también la proponía Wilson. Y podemos seguir, la creación de un sistema nacional de salud, el control del comercio exterior, el dirigismo estatal en la industria, todo eso lo propone el Frente Amplio, pero también lo proponía el caudillo más votado de esa elección, que fue Wilson. Sería un programa de cambios, pero no radicalizado, ni tenía componente socialista. Ahora, como muchos de los posibles votantes, jóvenes sobre todo, había muchos jóvenes en el Frente Amplio, tenían tendencias con simpatía hacia la lucha armada, los grupos del Frente Amplio, y el 26 de marzo fue el que más lo proclamó, tuvieron un doble juego. Y yo no creo que esto haya sido poco sincero, no quiero que se tome como calificativo lo doble juego, es decir, apoyaban la vía electoral, participaban en las elecciones,
pero no sacaban el pie del otro lado.
Pero todo el tiempo vos lees los documentos, y por ejemplo el PDC, Partido Demócrata Cristiano, en sus proclamas decía, el PDC es el partido más revolucionario, porque la revolución es cuestionar este capitalismo salvaje, como lo cuestionaba el Vaticano, ¿está? Pero decirse revolucionario también era parte de captar un electorado, que si no también se iba a ir a apoyar a los tupamaros. Entonces, eso generó que el Frente Amplio en esas elecciones no lograra llegar, por más que era policlasista y democrático y más, a sectores con menos politización, no urbanizados, que lo veían como un grupo de gente que adentro tenía los comunistas, que tenía revolucionarios que simpáticos con los tupamaros, y por eso su caudal electoral quedó muy, muy reducido al principio.
Bien. Muchas gracias, Gabriel.
Nos fuimos, Gabriel.
Se entusiasma Quirichi.
Sí, sí.
Y el motor de inyección V8.
La seguimos en los corredores.
Señores, ¿sí? Ya viene 3-0.
3-0, programa Rabón de 3-0, porque después va a estar con la transmisión de la Libertadores, juega Defensor Sporting con Deportivo Quito.
A las 8. A la...